Nuestro pasaje de este día nos dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Estimado oyente, hay hombres que se definen a ellos mismos como estudiosos de la Biblia. Por lo general pertenecen a la escuela llamada de la alta crítica. Por muchos años estos hombres vienen declarando que el libro de Daniel no tiene validez. Una de las razones que utilizan para hacer esa declaración es que en la historia secular no se ha descubierto el nombre Belsasar. Bien, uno de los antiguos historiadores dio una genealogía de Nabucodonosor y allí no se mencionó el nombre Belsasar en esa genealogía que él hizo. Y naturalmente, para estas personas, este historiador no podía estar equivocado. La equivocada tenía que ser la Biblia. Fue así que ellos tuvieron estas negaciones del libro de Daniel, desacreditando el libro, y le otorgaron su paternidad a un autor posterior, buscando utilizar cualquier pequeña excusa con tal de desacreditar el libro de Daniel. No obstante, Sir Rawlinson, uno de los más grandes arqueólogos, estuvo haciendo muchas excavaciones en el área de Babilonia, especialmente en el palacio de Susa, cuando lo descubrieron. Él encontró tablas que resultaron muy interesantes, tablas en las cuales se menciona el nombre Belsasar. Bien, allí hubo entonces muchas confirmaciones en cuanto a este asunto en particular que nosotros estamos leyendo en el libro de Daniel. Así que los críticos, quizá usted piensa que ellos se rindieron, pero no. Ellos siguen buscando algo más. Sin embargo, una vez más la arqueología prueba la verdad de la palabra de Dios, su autenticidad, su confiabilidad, y es trágico que estos hombres continúen insistiendo, esperando un día descubrir alguna falla en la palabra de Dios. Usted pensará que luego de todo este tiempo, como son tan brillantes estos hombres, quizá usted piensa que son lo suficientemente sabios como para dejar de insistir después de todo este tiempo, pero no, no es así. Siguen obstinados. Volviendo a nuestro pasaje, el relato de Belsasar es un relato interesante. Belsasar realmente no era hijo de Nabucodonosor, pero ocurre que en este lenguaje no había una palabra para nieto, para definir un nieto. Por eso se dice hijo de, y este hijo de significa que venía del linaje de la persona o de esa línea. En realidad, Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Era corregente con su padre. Ellos dos regían ese reino, de acuerdo a los historiadores, que dicen que su padre estaba liderando las tropas babilónicas en sus batallas, en tanto Belsasar permanecía en el palacio junto a Nabucodonosor y allí en Babilonia gobernando. Su padre estaba fuera en el campo con las tropas que trataban de lograr sus conquistas, hacer los saqueos que hacían. Esto, por supuesto, la razón por la cual cuando sucede esta experiencia de aquella mano que aparece escribiendo en lo encalado de la pared y que Daniel fue traído para que la interpretara, Belsasar le ofreció a Daniel la tercera parte del reino, porque él, podríamos decir, que tenía dos partes, una la de su padre y la otra la de él. De esa forma Daniel podía recibir la tercera parte del reino. Y así nos dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. podemos decir que había una fiesta tremenda, una fiesta que duró mucho tiempo. El historiador Flavio Josefo lo registra y nos da detalles interesantes acerca de esa fiesta. También el antiguo historiador Heródoto. Xenofón también hace referencia en particular a ese banquete del rey Belsasar. Bien, hay historias de avestruces llevando bandejas con frutas y delicias. De hecho, ellos dicen que el incienso era tan denso en las cámaras que cuando alguna persona entraba allí, se intoxicaba con la densidad del humo del incienso. A partir del versículo 2, leemos: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra. Tenemos aquí una descripción muy gráfica de todo este asunto. Es decir, cuando sus pensamientos comenzaron a turbarlo, y es lógico que sus pensamientos lo turbaran, al haber tomado los vasos que habían sido santificados para el uso del templo ante el Señor únicamente, él los había profanado, no solo los había profanado bebiendo vino de ellos, sino que comenzó además a adorar a dioses de oro y plata. Nos encontramos en el libro de Isaías, capítulo 21, verso 2, con una profecía de lo más interesante. Esta profecía declara: sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido, dice César, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al ver no me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se volvió en espanto. Después él habla diciendo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Ya en el versículo 9 encontramos estas declaraciones interesantes. Así que es una profecía contra Babilonia, hablando de la caída de Babilonia. Seguramente parece describir unos 200 años antes los acontecimientos, es decir, antes de que este evento sucediera, el cual Daniel ahora describe, y expresa: se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se volvió un espanto. Así lo decía el profeta Isaías acerca de esto que Daniel después escribe. Por supuesto, esta es la noche en que cayó Babilonia. Ciro, rey de Persia, un rey de Medo-Persia, llegó a conquistar ese lugar. También Isaías tiene otra profecía interesante, profetizando la destrucción de Babilonia, en la cual Isaías nombra a Ciro. En el capítulo 44, versículo 28 del libro del profeta Isaías, se dice allí de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Usted lee aquí que sus lomos se debilitaron, sus rodillas se daban una contra la otra. Bien, tenemos esa profecía 200 años antes. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y demás. Agrega, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Quiero que usted note que Isaías escribió esto cerca del año 712 antes de Cristo. Nosotros estamos leyendo una historia que tiene lugar aproximadamente en el año 538 antes de Cristo, es decir, muy próximo a los 200 años anterior a ese evento, escribía Isaías. 200 años después ocurre lo que estamos considerando. Dios habla acerca de debilitar los lomos de los reyes y abrir las puertas selladas. Es bueno que usted note que la ciudad de Babilonia fue pensada para ser totalmente impenetrable. El muro que rodeaba la ciudad tenía 91 metros de alto, 24 metros de ancho. ¿Se da cuenta? Además tenía grandes torres sobre ella. Luego, también había un muro secundario que no era tan grande. El río Éufrates fluía por medio de la ciudad de Babilonia. El muro tenía unos 24 kilómetros de extensión alrededor de la ciudad. La ciudad estaba alineada con el río Éufrates. Ellos tenían puentes y puertas que podían cerrar y de esa forma el río Éufrates podía sellarse. La ciudad quedaba dividida en dos partes por este río. De acuerdo con los historiadores, la noche que Babilonia cayó, esa noche en particular de la que estamos leyendo con ustedes, estimados oyentes, en el capítulo 5, por alguna razón, ellos dicen que fue debido a que los soldados estaban demasiado borrachos como para saber lo que estaban haciendo. Ellos no tuvieron la precaución de bloquear esas puertas. Bien, Ciro, el rey del ejército medo-persa, había desviado o había construido canales que desviaran al río Éufrates. Sí, él desvió la corriente del río y sus soldados pudieron pasar por debajo del muro. Luego entraron en la ciudad y se encontraron con que las puertas estaban totalmente franqueables. Y así fueron capaces de entrar para tomar la ciudad. Por supuesto, los soldados estaban realmente muy borrachos para poder defenderla. Y así fue profetizado por Daniel con gran detalle, incluso nombrando al rey que Dios utilizaría para destruir la ciudad de Babilonia. El cumplimiento de esto, y Dios mencionando incluso tales cosas como los lomos, siendo desarmados en la profecía, el miedo que vino sobre Belsasar cuando él vio la mano de Dios, lo encontramos ahora en el relato que estamos considerando. Hay personas cuyas actividades son de blasfemias abiertas contra Dios. Personas que parecen estar muy avanzados en la burla, en la ridiculización y la blasfemia a Dios. Parece como que no tuvieran temor de Dios en absoluto en sus corazones. Son tan descarados. Ahora imagine a este hombre de Belsasar en ese descaro pidiendo los vasos de oro y plata que habían sido santificados para los usos del Señor en el templo de Dios. Y él ahora está allí bebiendo en esos vasos su vino, alabando a los dioses de oro y plata. De repente, él ve la mano que escribe en la pared. Este rey, que parecía ser tan descarado, tan blasfemo, de repente comenzó a temblar como una vara de mimbre. Hay personas en el día de hoy que parecen también ser tan descaradas. Son blasfemas. Pero una vez que se mueve la mano de Dios, cuando viene el juicio de Dios, cambia la cosa totalmente. Yo he visto a Dios cómo rebaja a las personas a la condición de una hoja marchita. Esas personas tan orgullosas que hablan con tanta altivez, con tanta dureza. Personas que parecen ser tan blasfemas contra Dios. Pero cuando Dios comienza a obrar, le diré, estimada amiga, estimado amigo, no hay hombre que pueda enfrentarse a eso. Este hombre comenzó a temblar. Sus pensamientos lo turbaron. Y en el relato bíblico, en el verso 7, nos dice: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Si su padre estaba primero, él era el segundo. Está ofreciendo ahora la posición de un tercer gobernante. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo al rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¡Qué interesante reputación tenía Daniel! Es que en él había el espíritu del Dios Santo. Él era un hombre de excelente sabiduría y entendimiento. Nos dice el versículo 17: entonces Daniel respondió y dijo delante al rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Se da cuenta? Los regalos de Dios no son para comprarlos. Está realmente mal que un hombre reciba salario o sea asalariado para que haga la obra de Dios en cierto sentido. Jesús habló acerca del asalariado. En el Nuevo Testamento usted lo puede encontrar. para un hombre vender esas capacidades dadas por Dios, tiene que estar mal, muy mal, espiritualmente. Sería prostituir los regalos y las obras de Dios. Es por esto que Daniel dice, guarda tus obsequios, dáselos a otros, yo no los necesito. Yo te diré lo que dice la Escritura, la interpretaré para ti. Pero antes de que él interpretara esto para el rey, habría de darle al rey un pequeño mensaje de su parte.